el señor Enrique Murillo, que además de editor, pues ha sido su traductor, y espero que disfrutéis de la velada y del libro. Muchas gracias por venir.
Gracias. Gracias. Bueno, permítame que me presente. Me llamo Enrique Murillo y soy editor desde hace un montón de años, con formación anglosajona, con lo cual soy un editor que suele hacer trabajos de apoyo a los autores. Fernando tuvo un día la idea o la ocurrencia de que alguien le había aconsejado algo con este y a lo mejor podemos mejorar el libro. Me llamó, comimos juntos. Me dijo, hablé con alguien que también se ofrecía de este trabajo, cené con él la otra noche, pero me parece que lo voy a hacer contigo. Y con la misma forma de trato exquisito, pero directo, que tiene Fernando, yo le dije, pues venga, vamos a ello. Un editor conoce a un autor, digamos, casi más que su familia. Porque para poder ayudar a alguien a acabar de afinar un texto, una novela o incluso un ensayo, tienes que leer como muy, muy, muy de cerca, extraordinariamente de cerca, como si leyeras con un microscopio. Digamos, ahí es donde encuentras los pliegues de la persona, porque nadie puede ser un buen novelista si no ha vivido y si no conoce a la gente. Y lo que enseguida percibí en el primer manuscrito, que estaba en inglés, es que ahí lo que había clarísimamente era un enorme conocimiento de cómo es el ser humano. Y eso, además, expresado literariamente con sutileza, sobre todo en algunos elementos como los diálogos, por ejemplo. El título de la autobiografía de Pablo Neruda lo podrías poner en la tuya. Podrías decir tú también, confieso que he vivido. Porque has vivido y has vivido en serio.
Me acuso de haber vivido.
Va, mejor. Bueno, has tenido subidas, bajadas, caídas, etcétera. Te has remontado siempre. Y nunca le has tenido miedo a los saltos al vacío, jamás. Porque has dado un montón en tu vida. Pero es más, en la personalidad de Fernando, y estoy diciendo literalmente la verdad, no estoy exagerando ni haciendo la coba, somos en un año que hace que nos conocemos, ya somos amigos y sabe que no voy a exagerar un ápice. Les digo de verdad, los barceloneses sabemos que nosotros éramos de una manera y ahora estamos siendo un poco de otra. Hemos perdido una cierta cordialidad, una cierta capacidad de hablar de todo con todos. Solo digo hablar de todo con todos, no hablo de nada más. Pero les digo que si Cervantes volviera a Barcelona a día de hoy y se encontrara con este señor, volvería a decir que esta ciudad es el archivo de la cortesía. Hasta este punto, este hombre, aparte de haber vivido y haber hecho cosas tan extraordinarias como decidirse a escribir una novela, sin experiencia ninguna en narración, ni en escritura, ni en nada, a los 80 y tantos años. Además, y sobre todo, es una...
80.
Persona, 80. Es una persona de un trato exquisito, cordial, amable, educado, y al mismo tiempo sincero. Y compatibilizar las dos cosas no es fácil. Entonces, Fernando, vamos a hablar un poco de la novela.
Vamos a por ello.
Yo creo que estaría bien que repasáramos. Es una novela histórica, como ya nos han contado.
Mira, si me permites, ¿sí? En primer lugar quiero dar las gracias a todos ustedes por haber venido en una tarde tan apropiada para eso. Los truenos, los rayos, esa escena wagneriana está toda prevista y forma parte del show. Y eso, y el que ustedes estén aquí, pues requiere un agradecimiento y se lo ofrezco de corazón. Muchas gracias.
Bueno, que yo comparto. Los efectos sonoros muy apropiados. Él ha hecho una referencia a la música, por ejemplo, es una novela que está llena de música. Tan es así que cuando él trabajaba desde Colorado, estabas en Colorado entonces, yo trabajaba desde Barcelona, ni él ni yo sabíamos lo que era Google Drive, ahora lo sabemos.
Hombre.
Un amigo de sus hijos le facilitó.
¿Y tú hasta aprendiste a cantar?
Exactamente. Bueno, así que yo me ponía los cascos en YouTube, las canciones de la... y las sinfonías, etcétera, de la novela. Entonces, vamos a empezar por el principio. Decía, no es una novela histórica, es parte de un hecho histórico, pero ese hecho histórico no está en el comienzo, está al final de la novela. Y en realidad lo que toma es el periodo más turbulento de la historia europea, desde el año 39, justo un mes antes de la invasión de Polonia por parte de Hitler, hasta el año 43, que es cuando se produce en Barcelona el primer intercambio de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial entre el ejército del Eje y los ejércitos aliados. Pero todo esto, en manos de alguien que no tuviera los genes del narrador, pues no nos hubiera emocionado, no lo hubiéramos leído en muy pocas horas. Lo leemos en pocas horas, y es una novela extensa, lo leemos en pocas horas porque tiene cantidad de escenas muy variadas, cantidad de personajes, y te consigue crearlos y que te los creas y que tú puedas vivir las historias a través de ellos. Entonces veamos un poco la novela a través de los personajes, si te parece, Fernando.
Como tú quieras.
A ver, Werner. Werner es el principal protagonista, es en parte... El neurólogo convertido en psiquiatra, que no has sido tú nunca, según me has contado, pero lo haces tan bien que yo estaba todo el tiempo pensando que partías de tus experiencias personales, pero eran personales, pero no como médico, eran personales como persona. ¿Qué es para ti Werner en esta historia?
Quizás es lo que yo quería ser, pero no estoy seguro. Es un médico que tiene problemas interesando a las mujeres, aunque es un hombre que tiene mucho éxito financiero, pero no acaba de acoplarse, y entonces se refugia a su investigación, a su pedagogía y a sus animalitos de laboratorio para refugiarse de la vida que en realidad se le está escapando. Y un primo que él tiene, que se quedó en Alemania cuando él marchó a Estados Unidos, se comunica con él por carta y le explica una vida exuberante. Es un hombre físicamente muy agraciado, tiene a todas las mujeres de Alemania en el bolsillo y algunos hombres también. Es un atleta, trapecista en el mayor circo de Múnich, que se llamaba Krone, y era un poster boy para Hitler. Werner subconscientemente estaba celoso de ese primo, porque ese chico era libre, hacía lo que quería, era admirado, era un guaperas. Werner ya estaba entrando en años, tenía 40 años, se celebra allí, y dice, bueno, esa vida que Max, el primo, me cuenta, es una vida estupenda, y la mía es un rollo. El tío tenía mucho dinero y nada más. Y entonces decide irse a Alemania en el año 1939 para conocer a su primo Max. Y el libro inicia con las cartas entre ellos dos, la primera travesía de Werner hacia Alemania, su patria natal. Werner había nacido en Hamburg, y lo que era para un judío perpetrado con el pasaporte americano, desembarcar en Hamburg, viajar a Berlín, en el momento en que Gestapo y los señores de Himmler y Göring y compañía empezaban a hacer todo lo que hicieron y que ustedes conocen también. Y entonces dejamos a Werner que se va al circo. Y aquí entras tú.
Muy bien. Hablemos de Max. Max es un, es en efecto un guapero, es un atleta. Es muy guapo y es muy rubio, por lo tanto las juventudes hitlerianas deciden que van a hacer un póster en donde intentan representar aquello que la juventud alemana, hitleriana, aria, debe ser. Y es aquí que se olvidan de un pequeño detalle, y es que Max es hijo de, en parte, es medio judío. ¿Cómo se llamaba? Tú te recordarás mejor que yo.
Se llama el...
Los medio judíos. Había una palabra alemana, ¿no? Para
decir... Mislager.
Mislager.
Eran judíos por parte de padre o de madre.
Entonces, Max es un personaje que sobre todo se deja querer. Se deja adorar.
No, y quiere. Se lo quiere, hace muy bien.
Y quiere también. Cuéntanos un poco de Max. Que es un poco como la contrapartida, ¿no? Max es un despreocupado. Es una persona preocupada por todo, la guerra, etc. Y Max vive, no más, ¿verdad?
Es un hombre hormonal. Es un hombre hipersexual. Es un hombre que le gusta, pues, pasarlo bien. Y lo pasa bien. Y entonces aparece una señora que trabaja en el Abwehr, que era el servicio de espionaje alemán, que se enamora terriblemente de Max, que está en manos de su hermano, que es un señor que entrena a atletas. Y a través del hermano, ella se enamora de Max. Pero no está claro si se enamora o no. Dice, yo no sé si te quiero. Lo que sí sé es que te necesito. Te necesito porque estoy adicta a ti. Habían varios problemas en esa adicción. Esa señora era mucho mayor que Max. Max estaba en una fase biológica increscendo y la señora estaba en una fase biológica in descenso, y eso empieza a complicar la relación.
Rossi es, digamos, el personaje clave para el conflicto en toda la historia. La capacidad de seducción de Max tiene un paralelo en la capacidad de seducción de la propia Rossi. Que, digamos, también hay otros personajes que caen cautivados por ella. Y es un personaje que tiene una escena muy reveladora hacia el final de la historia. No vamos a contar demasiados detalles ni vamos a hacer spoilers. Pero sí, recuérdanos un poco, hay un momento en el que Werner sabe que Rossi está en una situación muy complicada personalmente. La va a ver al hospital de San Pau, y pasean por la zona jardinada, y en ese largo paseo hablan casi como si fueran la paciente y el psiquiatra. Ahí aparecen, digamos, los elementos morales principales que son la clave de tu novela. Tu novela no tiene moraleja, pero sí que es una reflexión sobre la capacidad del ser humano para sacrificarse por otros.
Así de sencillo. Abnegación.
La abnegación, que es, digamos, lo que menos de moda estaría en el mundo de hoy.
Sí. Yo creo que las claves emocionales del libro son abnegación, porque Max tiene otro amigo judío que es un hombre que no se puede aguantar enfrente de un nazi diciendo sois unos lo que sea, y se mete en unos follones políticos, que está fichado por la Gestapo y sabe que le van a mandar a un campo de concentración. Y el señor que lo ficha es un señor que aprecia la fortaleza y la virilidad de Max. Y dice, mientras tú seas mi amigo, a tu amigo no le pasará nada. ¿Y qué le pasará?
Y hasta aquí puedes contar.
Bueno, ¿y qué le pasará si no soy su amigo, no? Bueno, y eso es interesante. No, porque voy a lo de la abnegación.
Ajá.
Porque Max considera apropiado, ante la circunstancia en que se encuentra, el prostituirse con el señor ese para salvar a su amigo. Si eso ocurre o no ocurre, it's up to you. Pero la idea está allí. O sea, la abnegación cuenta. La ambición cuenta. La crueldad cuenta. Cuando a Rosy la mandan a Madrid para ocuparse del Adver en España, dice, ¿cuál es mi job description? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ella se mira las cualidades que ella debe de exhibir para el empleo y dice lo siguiente, mentir, ok, sexo, ok, matar, ok, cobrar, ok, corrupción, ok. O sea, eso ya pinta el código ético de la señora. Y todo ese código ético se derrite ante Max, que es un judío. Bueno, y aquí pues hay una serie de exabruptos y de cosas extrañas, pero todas humanas. A mí lo que me interesa es la humanidad. La humanidad vale la pena de vivir porque estamos todos interrelacionados. El otro día estábamos hablando de identidades y de todo eso, y un biólogo buenísimo dice, es que, hombre, es que realmente entre nosotros, entre usted y un mono, hay muy poca diferencia cromosomática. Todos somos muy parecidos, ¿no? Y la humanidad tiene esas diferencias tan enormes por fuera, pero por dentro todos somos muy parecidos. Y los problemas de Rosy son los problemas de otras personas, y los problemas de Max también, y los problemas de Werner también. O sea que a mí me gustó hacer énfasis en las emociones primarias del ser humano. Y luego necesitaba una tramoya, y la tramoya me la dio Franco. Porque España, en el año 42... políticamente, fuera de España, nadie sabía lo que era. ¿Es un país neutral? No, no sé. ¿Es un país no beligerante? Tampoco lo sé. ¿Es un país que recibe ayuda de Hitler? Sí. ¿Es un país que recibe ayuda de Mussolini? Sí. ¿Es un país que manda una división azul a Rusia para luchar contra Stalin? Sí. O sea, Franco era tan complicado como Rosy, hasta cierto punto, y hasta cierto punto también le sirvió. Porque bien o mal, dejó España fuera de un conflicto que habría sido carísimo cuando todavía el país estaba pagando la guerra civil que acabó en el año 39. Pues, ¿qué nos dio Franco a Enrique y a mí? Al amparo de la neutralidad española, como en toda plana ilustró La Vanguardia del 23 de octubre del 1943, Hitler y Churchill estuvieron de acuerdo en intercambiar prisioneros heridos. los aliados tenían muchos alemanes que habían capturado durante la campaña de Libia en Tobruk. La pérdida de Rommel ante Montgomery había creado muchos miles de prisioneros. Los alemanes tenían a los ingleses que no se habían escapado de Dunkerque, a pesar de toda la gloriosa evacuación con los pequeños barquitos. Y dijeron, pues, los de Dunkerque los cambiamos con los de Tobruk. ¿Dónde vamos a hacer eso? Bueno, pues había que hacerlo en un sitio equidistante entre Egipto y Bélgica. Un puerto que fuera capaz de atracar a 4 barcos hospitales, cada uno con 2.000 heridos, y un puerto más o menos neutral. Y el único era Barcelona, porque Marsella estaba ya prácticamente en manos de Hitler, y Génova en manos de Mussolini, y Nápoles también, y era la opción. Bueno, y entonces, ahora hablas tú, pues que yo estaba allí, porque soy un tío muy viejo, y recuerdo el día.
Aquel día Fernando iba con un amigo al Club Natació de Barcelona a nadar. A ver, está tan en forma ahora como entonces, o sea, es la prueba de que nunca ha dejado de practicar deportes, excepto el esquí, que se pegó una castaña un día que no, ya no le permitió repetirlo, pero sigue nadando. No, no haces footing, sin embargo, prefieres nadar.
¿Cómo que no hago footing?
Sí, haces
ando
footing.
Ando todo el día.
Bueno, sí, sí, ya. Y andas
no,
ligero.
Pero es verdad.
Y andas ligero. Y cuando entraban en el, o se acercaban al Club Natación de Barcelona, pues se encontraron con que estaba aquello tomado por tropas, guardia civil, etcétera. Había un control de seguridad a la entrada y no, ya no se podía cruzar hacia donde está el Club Natación de Barcelona.
En la escollera, en donde está el Hotel W, al lado.
Tenían 15 años y, por lo tanto, mucha curiosidad. De modo que, como no les dejaron entrar y les dijeron que el motivo era que al día siguiente en aquella zona tenía que ocurrir algo importante, pero secreto, bueno, secreto no para nosotros, entonces, ¿de quién eran los prismáticos? Que eso no me lo
de Pepe Gancedo.
De tu amigo.
Un tapicero de la Rambla Cataluña.
Ni cortos ni perezosos subieron a Montjuïc y desde allí con los prismáticos al día siguiente vieron toda la maniobra del intercambio de prisioneros con toda la parafernalia que se montó alrededor, que era tremenda. Y eso es una cosa que le quedó grabada, y ahí que un día cuando su nieta le preguntó ¿qué es la cosa más importante que has vivido en tu vida?
Es que
el intercambio.
No os podéis imaginar el contraste de la miseria que reinaba en Barcelona. Las calles todavía contenían escombros de bombardeos que habían ocurrido 4 años antes. Todo era casi siniestro. Y subimos a la montaña y vemos unos coches preciosos, Mercedes-Benz, negros, allí en el Muelle de España, con svásticas, cruces gamadas, y en el otro lado del muelle, otros coches británicos preciosos con la Union Jack, y en el tinglado en donde metían los plátanos que llegaban de Canarias, habían banderas con la cruz blanca suiza. Digo, esto es realmente algo importante. Y bueno, vimos que los barcos ahí atracaban y todo eso. Y el intercambio duró 2 días. Y entonces, si me permites, voy a si todos me permitís, otra coincidencia. Mi madre estaba relacionada con el señor que en aquellos momentos era el director del Hotel Ritz, que era el mejor hotel de Barcelona. Ese señor se llamaba Ramón Tarragó. y llama a mi madre y dice, oye, tienes que decirle a tu hijo que acaba de cumplir 14 años, ya acaba de cumplir 14 años, que se pase por el hotel para que vea cómo vive la gente que vive bien, porque el hotel está absolutamente todo lleno de alemanes. No tenemos una habitación libre. Dice, dile que venga. Dice, además hay una orquesta francesa ahora que está muy bien, que se llama Bernard Hilda, que toca en la parrilla, y ahora que Fernandito ya quizá empieza con sus crisis hormonales o algo así, dice que vea lo que pasa en el mundo. Y entré allí, y aquello era un puro esplendor, porque el Ritz tenía sus grupos electrógenos, las restricciones eléctricas no contaban, todo lleno de señoras rubias fumando allí con unas boquillas largas, tan largas como sus piernas. Y digo, oye, esto es el cielo, tú. Y aquí me quedo un rato, ¿no?, como mínimo. Y entonces dije, ¿y esos franceses que tocan abajo, qué tal en la parrilla? Dice, bueno, hoy tenemos un poco problema con los franceses. Dice, porque esos franceses en realidad es una orquesta judía. Y lo que tenemos que hacer ahora es cambiarles el nombre para que no se vea. Dice, el director, que es Bernard Hilda, ya se lo ha cambiado porque su nombre es Levitsky. Dice, pero los pianistas y todo eso estamos ahora cambiando los nombres. Y eso, un chico de 14 años, dice, ¿por qué les van a cambiar los nombres a unos señores que tocan el piano y que van con smoking? Dice, bueno, ya lo entenderás, ¿no? Pero es una precaución para evitar follones. Aquí también se me quedó aquí. ¿Por qué un señor que se llama Scheinberg tiene que cambiarse el nombre para tocar el piano? Eso es interesante como pregunta, ¿no? Hay más preguntas que respuestas en la vida. Bueno, y entonces eso abrió otro capítulo del intercambio en el que se explica la vida ligeramente en la Barcelona de los años 1943. ¿Qué hacía la gente? No habían tabletas, no habían teléfonos móviles, no había televisión. La gente iba al teatro, los que podían. Y Barcelona en aquellos momentos tenía más teatros funcionando que hoy. Tarde y noche. Tenía todas las compañías de refugiados que venían de Viena y de Berlín y de Ámsterdam en el paralelo. Habían orquestas de Holanda en el Rigat, que es en donde está ahora el Corte Inglés. En el Bolero, en el Casablanca. No sé, había un ambiente nocturno interesante y canalla interesante. Lo que ahora se llama Raval, que entonces se llamaba el barrio chino, pues había cabarets o nightclubs o lo que queráis llamarle, como Barcelona de noche, con transvestís y todo lo más cool del momento. O sea, era una Barcelona interesante. Y aquello me ha gustado plasmarlo en el libro, porque muchos de ustedes no la conocen, no la conocieron aquella Barcelona. Y Barcelona, en aquello, yo soy un barcelonés emigrante y por lo tanto quizá más terminal que ustedes. Era, con relación a España, Barcelona tenía más vida que el resto de España, sin duda alguna. Ahora es distinto. Pues aquello invitaba a soñar, invitaba a ver qué es lo que pasaba, invitaba a pasar tiempo en el Hotel Ritz. Y entonces, Auxilio Social, que era una división de la Falange, se paseaba por las calles con camiones, literalmente echando barras de pan a la gente que quería, podía y llegaba a recogerlas. Y aquí es donde mi tributo a Barcelona es de corazón, porque en aquellos momentos que la ciudad estaba deprimida, pobre, hambrienta y miserable, el liceo ofrecía óperas y al liceo se asistía de smoking. O sea, la ciudad estaba dando un ejemplo de un quiero y no puedo urbano, cívico, orgulloso y de categoría, que ahora en estos momentos es quizá más difícil de hallar. Y es una cosa que para los barceloneses jóvenes, que ahora dicen que es cool ir al, pues, a la ópera con, en shorts y una zanahoria en la nariz, yo lo respeto todo, pero pues que sepan que hay precedentes en que la ciudad se comportaba en momentos mucho más difíciles de una manera distinta. Y si Barcelona salió de aquello, pues puede salir de todo. O sea, no hay problemas aquí. Lo que hay que hacer es trabajar y empezar a ponerse en ello, ¿no? Pero ahora Enrique tiene que explicar lo que... Oye, no me fastidies las ventas del libro, pero explica más o menos lo que pasa con Josh, con Max, lo que pasa en la clínica Barraquer, lo que pasa en La Pedrera, lo que pasa en Garmis, hasta cierto punto.
No voy a contar nada de eso, Fernando.
Oye, pues, ¿qué haces aquí?
Porque a los que nos gusta que nos cuenten cuentos, historias o novelas, que son formas evolucionadas de los cuentos, pues eso, no nos gusta que nos cuenten ni al final ni muchas cosas de en medio. Te voy a preguntar por Josh, por Bernard Hilda, por aquello que también ocurría en Barcelona en aquel momento, que cuentas en la novela, y es que Barcelona se convierte de repente, vamos a ver, en el centro del mundo de exportación de obras de arte robadas, exacto, por ejemplo. Uh-huh. Pero también es la ciudad a la que confluyen los judíos procedentes del centro de Europa, de, incluso de Francia, de la parte más oriental de Europa, porque vienen aquí con dos objetivos al menos, o tres. Pero, bueno, uno solo, que es huir. Huir del nazismo y de la posibilidad de morir. Y vienen porque aquí hay un puerto donde hay compañías navieras, españolas, alguna italiana, que fletan barcos que hacen la línea Barcelona-Haifa y Barcelona-Buenos Aires, Barcelona, algún puerto mexicano.
¿También? No, era realmente bueno, Santos. Uh-huh. Y...
explícanos esto. Pero, y explícanos también qué hacías tú en un hospital judío en Nueva York hace no demasiados años. Eras el único que no era judío, ¿no? Y por qué, digamos, lo que viviste allí también hace que cuentes tú la historia como la cuentas.
Bueno, yo no sé cuánto tiempo tienen esos señores.
Cuando nos pero, echen, nos iremos.
Pues es muy fácil hablar, y es, sobre todo es muy fácil hablar de uno mismo. El éxito de la psiquiatría... yo no sé si hay algún psiquiatra aquí, pero es que pagamos para que nos escuchen. Nos metemos en un sofá, hablamos de nosotros y lo pasamos bomba. Todo el mundo quiere hablar de uno mismo. Pero lo que dice Enrique puede tener un cierto interés. Aquella Barcelona, no sé si se convirtió en el centro mundial de arte robado, pero lo que sí es cierto que muchas obras de Viena y de Praga y de Ámsterdam y Múnich acabaron en tinglados de esa ciudad en un programa que se llamaba eufemísticamente Property Transfer, que quería decir robar. Y se robaban las obras de arte a los señores judíos de Ámsterdam, y Göring y Himmler y compañía las tenían en Barcelona, y cuando salían, porque ellos querían que se embarcaran en grandes buques, y solo había dos, que eran de la compañía Ibarra. Uno se llamaba Cabo de Hornos y el otro Cabo de Buena Esperanza. Más de 25.000 toneladas cada uno, eran barcos seguros. Aquello eran museos flotantes de arte robado que se iban para allá. Y aquí empieza otro subplot del libro. O sea, yo lo hago muy bien para confundir al lector. Eso sí que lo hago bien. Porque el lector se marea, dice, ¿qué le pasa a este señor? Pero es que entonces había rivalidad entre los distintos departamentos del hitlerismo, del partido nazi. Aquí en Barcelona había 300 agentes de la Gestapo. La Gestapo estaba bajo Göring o Himmler, depende de la semana. Había naturalmente un departamento de propaganda muy intenso que estaba bajo las órdenes de Goebbels. Había el departamento de asuntos exteriores de von Ribbentrop, que tenía aquí un buen consulado. Fue el consulado de Barcelona, no la embajada de Madrid. Es que es curioso eso. Los que sabían qué salía de cualquier puerto de España y a dónde iba. Y todo eso, pues, creaba una diáspora importante y muy bien. Y rivalidades, porque Canaris, el jefe de la Abwehr, sabía que esto ocurría, pero no quería delatarlo porque sabía que Göring estaba mosca con él, porque en Dunkerque Canaris dijo, lo mejor será acabar la bolsa de ingleses con el ejército. Y Göring dice, no, la Luftwaffe, los aviones van a acabar con ellos. Y perdió, porque muchos ingleses salieron y se escaparon. Y entonces aquello fue el inicio de una rivalidad entre esos dos, y Goebbels tenía la upper hand. ¿Cómo se dice la upper hand? La influencia en Hitler. Y sabía, digo, si yo me enredo contra Goebbels y contra Göring, me van a excomunicar de la religión nazista, y él aceptó que ese tráfico continuara. Quien no lo aceptó fue Rosy, la amante de Marx. Porque ahora es cuando viene el plot importante del libro, que es lo que da el nombre a la novela, el intercambio. Rosy dijo, mi amante, mi pasión, va a ser intercambiada en Barcelona. Van a desembarcarlo de un barco inglés que me lo envía de Port Said, y me lo van a meter en un barco alemán que lo lleva a Marsella y probablemente a Auschwitz o a Belsen o a un sitio hotspot. Dice, Max se queda en España. ¿Cómo y de qué manera se consigue eso, si es que se consigue? Y aquí es cuando se une un grupo de personalidades curiosas que incluye un señor del Opus Dei, una aristócrata catalana que se llama Mercedes Prat, grande de España, by the way. Incluye el médico de Nueva York, que está interesado en que su sobrino no se interne en un campo de concentración, y evidentemente Rosy, que quiere pasar, dice, yo no tengo que ir al paraíso. Contigo el paraíso es la cama, le decía a su amante joven. Pues ella quería que el paraíso no se largara, ¿no? y todo ese grupo tan heterogéneo traman un complot para que Max se quede aquí. Y ahora...
Hay otros personajes que son la ciudad de
Somos
Barcelona.
Somos pesados, eso está claro.
Que son la ciudad de Barcelona, que son la ciudad de Múnich, que es Berlín. Pero sobre todo hay unos personajes maravillosos que son los transatlánticos de lujo, que hacían las líneas entre el puerto de Le Havre y
el Normandí, que estaba por aquí.
El Normandí. Uh-huh. Y esos intervienen mucho, sobre todo porque el Normandí es el escenario de la escena de amor clave del libro, que ocurre hacia mitad de la historia y que, cuyo desenlace no sabremos nunca, o casi nunca, porque es un final abierto, aunque muy señalado, entre el solterón maravilloso doctor Werner Appelfeld, y una señorita que trabaja, señorita o señora que trabaja para Chanel.
Sí.
Y ellos se encuentran en el barco. Y yo le decía cuando trabajábamos en el libro a Fernando, digo, es que tú cada vez me recuerdas más a los guionistas de Hollywood, porque las escenas que hay entre ellos dos en el barco son las de dos personas que no lo saben, pero ya están enamorados y tú lo construyes de forma que ellos vayan conociendo sus sentimientos al mismo tiempo que el lector los va conociendo, y eso lleva pues a una historia de amor muy apasionada también.
La vida en un transatlántico en los años 39 y hasta los años 53. Los transatlánticos se los cargó Boeing. Cuando Boeing empezó a salir con los jet aircraft, los transatlánticos se acabaron, porque ahora los cruceros y todo eso no tiene nada que ver con una travesía a través del Atlántico en el Queen Mary de antes, o el Normandí, o el Vulcania, o el Saturnia, o el Ile-de-France, o el United States, que por ejemplo eran el mejor barco del momento. Aquella vida, el glamour de un transatlántico, una cosa que me cortó, me parece que fuiste tú, era que Marlene Dietrich solo quería viajar en el Normandí, porque era lo bueno. Y el sobrecargo dice, digo, no sé si me han dicho que lleva 16 suitcases or 60. Surge. Hay una diferencia entre 16 y 60. Y el marinero dice, claro, son 60. Eso es lo que lleva Marlene Dietrich en una travesía normal. 60 maletas. O sea, este mundo se ha acabado para siempre. Cuatro moros viven así, pero se ha acabado. La gente normal no vive así ahora. Y bueno, pues yo agarré lo último de este mundo en el United States, porque yo me fui a Estados Unidos en barco, y mi abuela, que no se caracterizaba por una generosidad desenfrenada, ni mucho menos, un mes antes dice, bueno, te vas a América, pues mira, te voy a dar eso. Y me dio pues un dinerito que estaba bastante bien. Digo, oye, Fernando, tienes 22 años, yo me voy en el United States, como Dios manda, y vi el final de esa era, que es algo que era impresionante. La gente se vestía en traje de gala para ir a cenar y se cambiaban tres o cuatro veces. Yo no, por eso necesitaban 60 maletas. Y era una vida de un pampering, de una sociedad, sobre todo la decadente, de hasta el año 39, antes se oían los cañonazos casi en Polonia como los truenos aquí hoy, y todavía se bailaba a Cole Porter en las cubiertas del Normandy. Night and day, you are the way. Era otro mundo. Y mira, todos nos gusta hablar de otras cosas, ¿no? Cualquier tiempo pasado fue mejor. Lo malo se olvida, lo bueno se ensalza. y quizá me pasé en el Normandy un poco. ¿Te aburriste tú?
No.
¿No? Bueno, este es buen amigo, no os fiéis de él. No, corté
cosas, ¿eh?
No, pero yo me lo pasaba muy bien escribiendo este libro. Y el desenlace, aunque Enrique no lo quiere contar, yo tampoco, pero es un desenlace que yo creo que dices, bueno, pues no está mal ser un ser humano, ¿no? No está mal ser un ser humano. Y si el lector se lo ha pasado más o menos bien leyendo una trama que fue histórica, pero a la que se ha añadido muchos hechos que no lo son, y piensa que todas aquellas degeneraciones o pasiones o vicios o crueldades pueden acabar de una manera más o menos decente, cierra el libro, dice, pues mira, no es tan mal. Y como esa es mi primera novela y muy probablemente la última, porque mi vida no va por ahí, pues me ha gustado hacerlo. Y si ustedes comparten y tienen la paciencia de leer la cosa, a lo mejor dirán, pues tenía razón, ¿no? Y entonces yo ya me callo y tú di lo que quieras.
Yo solo quiero decirles a todos ustedes muchas gracias. A ti, porque conocerte ha sido un privilegio.
Gracias.
Yo creo que te voy a empujar a que escribas otra novela, lo quieras o no. Y soy baturro, o sea que te va a costar.
¿Eres soy baturro? Me lo sospeché.
Claro.
Lo sospechaba. ¿Eres aragonés tú?
Claro.
Sí, sí.
Mi abuela, la que hacía los vestidos con los que las señoras iban al liceo en los años 40, vamos, las llevaba haciendo desde el año 18, era de Vinet.
Vaya. Bueno, pues muchas gracias.
Gracias a todos, de verdad.
Sí, bueno, gracias. Espera, no te levantes,
Fernando. Fernando,
sí, si tenéis alguna pregunta, abriremos un pequeño debate para que puedan,
muy bien,
aprovechando que te tenemos aquí.
Ya te he dicho, yo soy fácil. Yo me la he seduido.
Pues vamos a aprovecharlo. Si tenéis alguna pregunta, yo voy a hacer la primera. Y es que el libro, como te sitúa en los años 40, yo tengo una ventaja, es que lo he leído, ¿no? Recupera pues una forma de vida que la tenemos olvidada o desconocida. Nadie sabe lo que está pasando desde un lado del Atlántico en el otro. Las conexiones son a través de carta. No hay mails, no hay teléfono, no hay fax, no hay nada todavía. Con lo cual, tu vida transcurre por un camino y no tienes ni idea de lo que está pasando en el otro lado, ¿no?
Absoluto.
Entonces, me gustaría saber un poco tu opinión de cómo era la comunicación y cómo ha cambiado en tan pocos años, ¿no? Donde hoy todo lo que ocurre en tu amada, tu hijo, tu conocido, tu primo, lo sabes al minuto.
Mira, hay una escena en el Hotel Plaza en New York cuando el Normandí no se sabe si va a zarpar hacia Europa o no. Y hay gente pues allí que está cenando, que están esperando ir a Francia, y la compañía General Transatlantique no tenía idea de lo que pasaba. Dice, no sabemos, solo nos ha llegado un pip, 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 os quedáis en Nueva York. ¿Por qué? No answer. O sea, no se sabía. Aquí ahora todo el mundo sabía, no ha pasado eso, porque mira, mi teléfono dice eso y otro dice eso. Pero lo que me dio, yo no sé si habéis viajado por el Estados Unidos, la América profunda de Estados Unidos. La capital del Imperio Español en Estados Unidos era San Antonio, en Texas. El virrey de España recibía las órdenes del Escorial, de Felipe II, en 3 meses de dilación. O sea, don Felipe, allí en el cajoncito del Escorial, medio muerto, decía, ¡ay, tenéis que atacar a México! Y en San Antonio se enteraban 4 meses después. O sea, eso da una cierta... Y entonces ya aquello ya era el inicio de la Edad Moderna. Pues los que hemos visto correo por avión, teletipo, fax, electronic mail, y ahora lo que llega, cuando pues el día que se deshaga la nube, que todos lo estamos mandando a la nube, el día que la nube explote, vas a ver tú el follón informático que nos encontramos. O sea, el mundo ha cambiado en muchas maneras, y lo que tú dices es una de ellas. En aquellos tiempos no se sabía nada, no se sabía quién había bombardeado a quién, quién había iniciado la guerra. ¿Fueron los alemanes que bombardearon Polonia o fueron los rusos? No estaba claro. Y los señores que se habían reunido en Múnich, el Chamberlain y todas aquellas, les levantaron la camisa y no se enteraron de nada. En fin, bueno, soy un poco irreverente, pero lo sabemos todos, ¿no?
Sí, si tenéis alguna pregunta.
Encantado, sí. Si alguien tiene alguna cosa que preguntar o comentar o dudar, pues es muy fácil confundir a la persona, ¿no? Mira, un señor allí.
Fernando, quizás sería interesante que nos hablases de esa anécdota con Montgomery Clift.
Mira, por favor, un poco más alto.
Sí, tu experiencia con Montgomery Clift.
Sí.
Creo que esto también dará un poco la idea de tu vida, de tus muchas vidas, ¿no?
Es un poco macabro, pero es verdad. Yo formaba parte del grupo de internos de... En New York hay 3 escuelas de medicina. New York, Columbia y Cornell. Y cada una, durante 4 meses, se encarga de los hospitales indigentes de la ciudad. Se llaman Indigent Hospital, como Bellevue y todo eso. Y allí llegan todas las catástrofes del día. Los asesinatos, personas que se mueren comiendo un helado, se mueren en la Quinta Avenida, todo va a parar allí. Uno de los señores que fue a parar allí fue Montgomery Clift, el día que yo estaba de guardia, de forense, porque todos teníamos que hacer autopsias como parte del rotating training. Bueno, yo me acordaba, aquello fue una lección filosófica importante. Montgomery Clift era mi ídolo, era un gran actor, era el amante de Elizabeth Taylor, era el From Here to Eternity con la Jean Turney y la Lauren Bacall, era, no sé, bueno, aquellas diosas y todo eso. Y te llega allí frío y rígido y muerto. Y resulta que tienes mi hígado como nosotros, ¿no? Y entonces pones todo en perspectiva. Y dices, bueno, ¿qué es la gloria, la fama, la popularidad, los reflectores de Hollywood? Y dices, es una tontería, ¿no? Pues te pones a escribir un libro, tú ya está, y algo queda. Pero aquello fueron experiencias muy intensas. La ciudad de Nueva York, que en aquellos años era terrible. No sé si habéis leído algunos, The Bonfire of Vanities, que era el Bronx, estaban retransmitiendo un partido de béisbol y el locutor dice, señoras y señores, interrumpo la transmisión porque el Bronx está ardiendo. El Bronx es en donde estaba entonces el Yankee Stadium. y mucha gente quemaba sus casas para comprar el seguro. Y aquello, la droga estaba desmadrada, los grafitis habían sido la envidia de Barcelona ahora, aunque aquí sí se está mejorando mucho eso. O sea, eran unos tiempos muy difíciles.
Quizás para acabar con algo menos macabro, ¿podrías hablarnos de tu experiencia con Margarida Windsor o con Sofía Loren?
O con Elizabeth Taylor.
O con Elizabeth Taylor.
Oye, ese señor parece mi padre confesor, pero... ¿De dónde? Hombre, que ahora sí que me ha matado este. Bueno, por orden jerárquico. Margaret Windsor no era amiga mía, era muy amiga de Carolina Herrera. Y nosotros habíamos hecho una crema que se llamaba Crème d'Olives, que era una crema, no sé, con mística mediterránea y todo eso. Y la presentábamos a un grupo de tiendas de New York en un restaurante que estaba muy bien y todavía lo está, que se llama La Grenouille, en la calle 56 o por ahí. Y tienen un altillo, que es un altillo muy famoso porque allí es en donde Greta Garbo y Marlene Dietrich tenían sus aventuras amorosas. O sea, todo el mundo quiere ir a cenar allí porque hay que hablar. Carolina Herrera estaba almorzando en el primer piso de ese restaurante con la Windsor, Margarita Windsor. Y Carolina es muy extraordinaria, es una mujer extraordinaria. Y me manda una nota con el camarero. Dice, cuando acabes, bajas y le presentas tu crema de olives a Princess Margaret. Y digo, Carolina is cracking up. Pero digo, bueno, si me lo pide, pues yo bajo. Y cuando se acaba nuestra función comercial, había que pasar por el comedor principal y allí estaba Carolina Herrera con Princess Margaret. Dice, Fernando, siéntate. Dice, explícale a la princesa las propiedades de tu crema. Y yo digo, pues mira, es una crema que es a base de hojas de oliva y tiene un color verde, no sé qué. Y me mira y dice, oh, de la manera que hablan los ingleses, que no les entiende nadie, dice, will I become green? Y yo dije, I don't think so. Dice, oh, how tranquil. Y compró una botella de esto. Pero, ¿de dónde has sacado tú eso, by the way? Pero, perdona por el tú, pero es bonito. Aquí todos somos amigos, todos tenemos hígado. Y todos somos humanos. Pues sí, Lauren Bacall era otro asunto. Lauren Bacall era una señora extraordinaria que tenía una voz absolutamente inolvidable. Hello. Hello. Y Revlon, que son unos tíos muy listos, presentaron un perfume que se llamaba Norel. Y se les ocurrió contratar los servicios de Lauren Bacall. Y dice, ella no quería, dice, yo no hago anuncios por la tele. No. Dice, no tienes, que lo máximo serán 8 palabras. Dice, ok, seguramente le dieron un buen cheque para eso. Yo no sé cómo estáis todos de inglés, pero lo voy a contar en inglés porque es como la cosa tiene gracia. El anuncio decía, con aquella voz que a mí no me sale, espera. With Norel, each time is like the first time. Estás todo el mundo comprando Norel como locos, tú. Y puso el perfume en el mapa con 7 palabras. Y esas mujeres eran extraordinarias. Ahora las hay, quizás son mejores actrices ahora, pero no tienen la escenografía. Y todo eso. Oye, ¿qué más te dijo el padre confesor? Madre de Dios, pero ¿qué es eso? Oye, ¿quién es? ¿Cómo te llamas? O sea, ¿no? Sofía. Bueno, pues mira, yo llevaba camisas, yo me compraba las camisas en Barcelona, en una tienda que todavía existe, que se llama Bell. Y Bell hacía unas camisas muy bonitas porque no se veían los botones. Había un doble asunto y el botón quedaba escondido. Y Sofía Loren fue a inaugurar el Museo de Arte Moderno en San Francisco. Y entonces yo vivía en San Francisco y fuimos con mi mujer y todos salían a San Francisco. Y la inauguración era a las 7 de la tarde. A las 8, Sofía Loren no llega. A las 9, Sofía Loren no llega. Y los martinis, ¿sabes?, iban funcionando. Y al final llega Sofía Loren. Y digo, ostras, yo, mira, problemas de inhibición no son los míos. Yo tengo otros, pero eso no. Y fui como un proyectil a Sofía Loren. Y dije, Miss Loren, usted ha sido mi fantasía, mi mujer modelo, mis sueños. Mi... Y ella me mira así. Y hace, I love your shirt. Por poco me muero. Y bueno, pues esa es la historia. Y alguien lo pilló. Yo no sé si hay algún periodista aquí, pero es que los periodistas son unos tíos que se enteran de todo. Y salió en el San Francisco Chronicle, Sofía Loren checking the shirt of this guy. Y mira, pues bueno, ya está. Y perdón por las burladas esas. Pero todo forma parte de la humanidad. Y lo bonito es vivir muchos años porque tienes más números para que te toquen estas loterías, ¿no? O sea, claro que tiene, hay otros drawbacks, pero bueno. En fin. Bueno, muchas gracias.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias por venir hoy a presentarnos este libro. Yo creo que todo el mundo lo va a leer y rápido. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias. Banco de Sabadell. Adiós. Adiós. Buenas noches.